En el nombre de Cristo, esta mañana, un placer estar aquí presente con ustedes para adorar en la casa de Dios. Me gustó el devocional. Tiene un trasfondo, van a ver, tiene un trasfondo en lo que me gustaría hablar esta mañana. Quisiera leer una historia famosa de la Biblia. Pero pensaba en comenzar con una pregunta. Les voy a dar unos detalles y ustedes tienen que deducir cuál es este libro que vamos a leer esta mañana. Entonces, el primer detalle es esto, que el nombre del personaje principal en este libro significa paloma. Bueno, seguimos. Segundo detalle, muy extraño. El último versículo en este libro es una pregunta. Tercer detalle, también extraño. Aunque este libro se encuentra entre los profetas, pista muy grande, la única profecía que contiene no se cumplió. Jonás, muy bien. El cuarto detalle es al ver el número de los convertidos bajo este predicador, se podría decir que era uno de los evangelistas mejores en el mundo, ¿cierto? Y el quinto detalle es que Jesús dijo que la experiencia de este profeta se puede tomar como una señal de su muerte y su resurrección. Sí, hablamos del libro del profeta Jonás, el profeta que no hizo caso a la palabra de Dios como cantamos esta mañana. Entonces, vayan conmigo a Jonás, capítulo 1. Jonás, capítulo 1. Y el devocional que escuchamos esta mañana tomó lugar quizás debo decirlo de esta forma, que este capítulo tomó lugar unos quizás 100 años, 50 años por ahí, antes del devocional, de ese rey último de Ezequías. Jonás estaba un profeta en el reinado de Jeroboam. Jonás 1:1 dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella. ¿Recuerda Nínive en este devocional? El rey Sennacherib vino de Nínive. ¿Por qué ha subido su maldad delante de mí? Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Joppe y halló una nave que partía para Tarsis. Y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate, clama a tu Dios. Quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Paramos aquí un momento. Siempre me ha impresionado pensar en esta escena aquí, estos hombres incrédulos, sin conocimiento del verdadero Dios. Cada uno tenía su Dios o diosa, quizás el Dios de fuego o el Dios de la lluvia o la diosa del mar, etc. Y al ver esta gran tormenta pensaba, alguien hizo mal. Entonces, los dioses están enojados con nosotros y que cada uno clama a su Dios y pedirle perdón. Entonces, había un tumulto de oraciones, dioses, ídolos, etc. Y no resultó nada. Pero de repente, Jonás apareció y dijo, mi Dios es el Dios creador de los cielos, el mar y la tierra. Y supongo que los marineros pensaban, ah, de nosotros, ¿qué vamos a hacer? Si es ese Dios que está enojado con nosotros, ¿qué podemos hacer? Porque no es solamente el Dios de esta o el otro, es el Dios creador de los cielos. Y por eso está enojado. Entonces, estamos verdaderamente fritos, pensaban ellos, supongo. Hombre, ¿por qué has hecho esto? Dijeron. Teniendo por Dios, Jehová, el que hizo los cielos, etc., ¿qué estabas pensando en huir de él? Bueno, porque no existe un parte tan lejos, ¿cierto?, para huir de Dios. Pero vamos a ver más adelante que Jonás tenía sus razones. Por ahora vamos a seguir con su historia aquí en el mar, en versículo 11, donde dice, le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él les respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás, lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová, e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Eso es verdaderamente una historia de película, creo. Puedo imaginar uno de esos marineros al volver a casa diciendo a su familia, no me van a creer lo que me pasó en este último viaje. Estuvimos ahí en pleno mar, y esta gran tormenta se levantó, vientos, olas tan grandes, y puso negro el cielo, y los dioses estaban contra nosotros. Y el agua entraba y entraba, y el barco estaba al punto de hundirse, y de repente apareció este hombre, dormilón, y nos dijo que es por mi causa todo esto tormento, y tiene que tirarme al mar. Solamente así mi Dios van a dejar que ustedes salir con vida. Es porque no hice caso cuando Jehová me mandó a predicar. Entonces aquí estoy, tírame en el mar, porque Dios está enojado conmigo. No sé cómo sabía Jonás todo esto, quizás Dios le contó. Entonces lo echaron en el mar, y en el inmediato ese mar se calmó. Así que quizás ese mismo marinero habló a su familia y dijo, ¿sabe qué? Eso no es todo. Algunos de nosotros pensamos que vimos un pez que salió y chupó ese hombre. Era como su Dios estaba muy enojado y desapareció ese Jonás por su garganta, tirando y gritando. Y ese pez dio vuelta y como bajó profundo. Se hundió en lo más profundo de ese mar. Era increíble. Y sí, cierto. Bueno, de ahí en adelante dice la Biblia que esos marineros hicieron sacrificios a ese Dios porque era un Dios poderoso. Pero bueno, la historia no termina ahí, porque Dios no había finalizado con Jonás. Y le dio otra oportunidad de hacer lo que le había mandado antes, ir a Nínive, predicar contra esa ciudad. Pero eso en sí es notorio, pensar que Dios le dio otra oportunidad, porque sabemos que Dios no aguanta la rebelión. Me hizo recordar de esas duras palabras de Samuel al rey Saúl: por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. ¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Pero en este caso, yo creo que Dios vio en el corazón de Jonás, y él puede leer la mente, y creo que en este caso era diferente del caso de Saúl. No quería ir por alguna razón. Me hizo pensar también Moisés. Él tampoco quería ir a liberar los israelitas de Egipto. Y dijo: ay, Señor, te ruego que envíe a otra persona. Y sí, Dios se enojó con Moisés. Lo mismo creo ocurrió aquí. Él no quiso ir a Nínive porque era una ciudad muy malvada, gentil, enemigo de Israel, como escuchamos ya hoy. Y además dice en este libro que Jonás conoció la misericordia de Dios y sabía que si los de Nínive se arrepintieran, que Dios los iba a perdonar. Y no, él no quería que sus enemigos, parece que él no quería que sus enemigos recibieran perdón. No quería. Entonces decidió irse en otra dirección. Nínive está en el norte, pero Jonás se dirigió al sur del país. Según otro pasaje en la Biblia, no voy a leerlo, Jonás vivía cerca, muy cerca, de donde creció Jesús, en Nazaret. Piensan los arqueólogos que era el mismo Caná donde Jesús hizo la primera señal de su ministerio. De hecho, ahí está la tumba de Jonás hasta el día de hoy. Entonces, es posible que Jesús mismo vio la tumba de Jonás ahí, para verlo, porque estaba ahí en su tiempo. Pero Jonás se fue al sur, a Joppe, una ciudad que tenía una puerta en el mar, y ahí encontró un barco y compró un pasaje a una ciudad muy, muy lejana que se llama Tarsis. Hasta el día de hoy no han identificado dónde se ubica esa ciudad o país, no saben. Sí, se habla de Tarsis en varias partes del Antiguo Testamento. Por ejemplo, dice que Salomón mantenía una flota de naves que traían de Tarsis oro, plata, marfil, monos y pavos reales. Cosas que no se encuentran en ninguna parte del Medio Oriente. Tienen que venir de Sudáfrica o India o China. Muchos creen que esas naves de Salomón pasaban por toda la costa del continente de África buscando mercancías y llegó hasta China, quizás, o India por seguro, porque dice que esas naves solían venir cada 3 años. Entonces era un viaje muy largo trayendo esas cosas de monos. ¿Por qué monos? Me hizo pensar en eso. ¿Por qué traían Salomón monos y pavos reales? Seguramente para estudiarlas, ¿cierto? Junto con muchos otros animales, él los trajo, creo, porque la Biblia dice que Salomón disertó sobre árboles y muchas cosas, animales, aves, reptiles, todas esas cosas él disertó. Y dice también que para oír la sabiduría de Salomón venían de toda parte de los reyes de la tierra para escuchar lo que él había estudiado. Entonces, seguramente él trajo esos animales para estudiar. Pero bueno, ahí se fue ese Jonás en desobediencia al mandato de Dios. No huyó solamente de su ciudad, de su pueblo, de su nación, sino que tomó pasaje al lugar más lejano que pudo pensar, Tarsis. Que Dios busca otro profeta, pensaba él. No voy a predicar a esos enemigos de mi pueblo, los odiados asirios. Quizás también debemos aclarar que Tarsis no es igual a Tarso, que es la ciudad natal del apóstol Pablo. Tarso se ubica en Turquía y no era tan lejos de Nínive, de hecho. Pero de todas formas hay semejanzas interesantes entre Jonás y Pablo, porque eran los dos evangelistas de alto calibre. Ambos eran llamados y enviados a predicar a los gentiles, enemigos de Israel. Y también los dos experimentaron una tremenda corrección en su vida que les cambió profundamente. Pero a la misma vez hay una diferencia grande, porque Pablo aceptó su misión con mucha alegría, con entrega, hizo su misión y lo hacía con amor y fervor. Pero Jonás no. Él se fue, sí, pero al verse obligado, se fue. Y lo hizo sin compasión. Lo vamos a ver. Y me hizo pensar con nueva admiración al apóstol Pablo predicar a gentiles perros, que se llamaban en ese momento, inmundos, desechados. Pero qué buena actitud mostró Pablo en realizar su misión al máximo. Él dijo, si yo voy a predicar el evangelio, no voy a gloriarme en eso, es mi necesidad, pero ay de mí si no predico el evangelio. Entonces, él sí lo hizo de esa forma. Quizás están pensando, ¿qué tiene que ver este con el libro de Jonás? Estoy lejos, sí. Pero bueno, a mí, el libro de Jonás es como un libro ornitorrinco, que hablamos hoy de ornitorrincos. ¿Conocen ese animal ornitorrinco? Es un animal que aparece muy extraño, como una mezcla de varios animales. Vive en el agua ese animal y tiene una cola como un castor, pero tiene pelo como mamífero y pone huevos como ave. Además tiene veneno como un serpiente. Es un animal muy extraño. Y la broma es que Dios creó ese ornitorrinco para mostrarnos que tiene un buen sentido del humor. No sé. Pero tomó varios animales y lo juntó en uno y salió. Y lo llevó a Adán y Adán lo miró confundido. No sé. Una broma. Pero también el ornitorrinco ha confundido los evolucionistas por siempre, porque es imposible poner ese animal en la cadena famosa de evolución. No cabe, porque tiene partes tan diferentes. No cabe. Bueno, el libro de Jonás es un poquito como eso, porque tiene detalles como muy diferentes, vinculados a varios temas separados, y es por eso es como ese ornitorrinco, difícil clasificar quizás, pero claramente tiene muchos diseños de Dios. Y vamos a ver que aquí en este libro, cada capítulo tiene su lección bien distinta, pero con detalles muy llamativos. Este primer capítulo es muy, muy interesante. Pero el capítulo segundo es a mí incluso más interesante. La oración de Jonás en el vientre de este gran pez. Pero antes de leerlo, me gustaría leer unos cuatro versículos en Mateo 12. No tiene que ir ahí, pero si quiere, Mateo 12, 38. Dice esto. Hablando Jesús, entonces, disculpa, no era Jesús hablando. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo, La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. los hombres de Nínive se levantarán en el juicio contra esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí, más que Jonás en este lugar. ¿Cuántas señales había dado Jesús a esa generación? Pero siempre le pidieron otra. Ninguna señal iba a cambiar su decisión. Habían rechazado a Jesús sabiendo que él era realmente el personaje directo de Dios, porque ningún hombre podría o puede hacer las cosas que Jesús hizo sin que él sea el Hijo de Dios. Pero bueno, Jesús les dio una señal muy potente aquí que ha hecho a muchos creer en él por los siglos después de este tiempo. ¿Cómo estuvo Jonás?, dijo él, en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, ahí, así estaré yo en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Y creo que hay mucho más en ese dicho que solamente el detalle de que esos 3 días. Al leer aquí el capítulo 2 de Jonás, realmente estamos leyendo la oración de Jesús durante esos 3 días cuando él estuvo en el corazón de la tierra. Porque esta oración es muy fuerte, vamos a ver. Y no se relata en el voz presente, como uno pensaría, sino que en el pasado, en el voz pasado, como ya había pasado. Y eso es un rasgo muy común en las profecías de Jesús en el Antiguo Testamento. Muchas veces se nota eso. Vamos a leer entonces Jonás 2. Jonás 2, versículo 1. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez, y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno de Seol clamé, y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo. El alga se enredó a mi cabeza, descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó su cerrojo sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Aquí son las palabras, yo diría, exageradas de Jonás, pero muy ciertas, muy, muy verdaderos, aplicado a Jesús. Dice: invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno de Seol clamé, y mi voz oíste. El otro domingo en nuestro estudio leímos esto en Hebreos 5, Cristo ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue huido a causa de su temor reverente. Entonces quizás Jonás, yo creo, sentía como así, ya entrado en Seol, pero no, estuvo ya todavía vivo, estaba vivo él. Pero Jesús, después de su muerte, dice, descendió a las partes más bajas de la tierra, a Seol mismo, donde estaban ahí todos los almas de los muertos desde Adán hasta ese momento. Y supongo que Satanás vio a Jesús entrar en su hogar y pensaba que por fin había ganado a Dios. Pero ¿qué pasó? Cuando entró Jesús en ese lugar, la muerte no tiene poder sobre una persona que no ha pecado. Y al entrar a Jesús en ese lugar, su potente poder se manifestó y explotaron los portones de ese mismo Seol. Y salió Jesús de ese calabozo de Satanás, por decir, con cada alma que él eligió salvar en ese momento. Y dice la Biblia que subiendo a lo alto, Jesús llevó cautivo la cautividad. Entonces los llevó. Y eso es el poder de una vida indestructible. No sé si recuerda que leímos esa frase el otro domingo también. Y me llamó mucho la atención el domingo pasado en nuestro estudio dominical ese, cuando dice que Cristo es hecho sumo sacerdote bajo el orden de Melquisedec, un sacerdote distinto, y después dice el poder de una vida indestructible. Y el Seol no pudo contener ese poder de esa vida indestructible y explotó. Es lo que yo pienso, que Jesús ató el hombre fuerte y saqueó su lugar, como dice en otra parte. Y por medio de la muerte, él destruyó el mismo que tenía el imperio de la muerte, que es el diablo. Eso es el poder de una vida indestructible. Entonces, en una forma, podemos decir que Jonás, o Dios, se levantó a Jonás de la muerte. Él no debió ser vivo durante esos 3 días en el pez. Y supongo que era muy desagradable ahí, rodeado por restos podridos y cada vez en cuando otro comida entrando, mezclando con él. Muy, muy oscuro ahí, los ácidos del estómago ahí moviéndose. Supongo que era horrible ahí. Y seguramente era como Dios mostrándonos un poquito cómo era para Cristo en esos 3 días. No sé, no sabemos, pero es una forma, un símbolo de su muerte y su resurrección. Pero por esa sepultura, por decir, Dios llamó a Jonás y ese gran pez lo vomitó en tierra seca, dice. Y yo sé que los escépticos citan la historia de Jonás como, esto no puede ser verdadero. ¿Cómo puede ser un hombre respirar ahí en el vientre del pez por 3 días? No, es imposible. Sí, claro es. Pero es muy fácil si es Dios, el creador de todo. Si Él dice que Él puede respirar, sí, Él puede respirar sin problema. Entonces a mí es chistoso escuchar esas dudas. Porque ignoran lo obvio, que Dios, el creador de todo, no hay nada más difícil para Él. Si Dios quiso, Él pudo haber mandado a Jonás tragar el pez, la ballena, y sería fácil, ¿cierto? No, no entiendo esos problemas que tienen algunos, o esas dudas. Interesante, algunos eruditos cristianos creen que Jonás verdaderamente murió. Yo no, pero piensan que se ahogó en el agua y la ballena le tragó. Y dicen que su espíritu oró de ese lugar, pero su cuerpo era muerto. A mí no suena mejor que Jonás literalmente no murió, pero en una forma estaba como muerto ahí. Aquí unos paralelos finales que me gustaría dar de la historia de Jonás aquí, un paralelo entre la historia de Jonás y la muerte de Jesús. Uno es esto, que los marineros oraron que Dios no les juzgue por derramar sangre inocente. Pero Pilato también dijo, soy inocente de la sangre de este hombre justo. Ese mismo sangre que ellos derramaron, le salvaron. Interesante. Tuvo que morir ese justo para los injustos. Y el otro pensaba, ¿por qué no? Ahora, Jonás sabía que era por su causa que vino este tan grande tormenta. ¿Por qué no saltó en el mar nomás? ¿Por qué dijo a los marineros, tiene que tirarme en el mar? ¿O porque ellos no decían, tírase en el mar, no queremos echarte nosotros? Pero eso para no destruir el tipo. Jesús fue muerto por hombres. Entonces, ahí sale el símbolo correcto, que tuvo que ser tirado en el mar. Porque en una forma nosotros, cada uno, pusimos a Cristo en la cruz, ¿cierto? Le crucificamos nosotros, pero llegó a ser nuestra salvación. Muy interesante eso. Tomar la vida de la paloma, por decir, Jonás, resultó en la salvación de esos hombres ahí. Ok, otro punto es que dice aquí Jonás dijo, salvación es de Jehová. En hebrea, la palabra salvación ahí es la misma palabra Jesús. Realmente es la misma palabra. Un poquito diferente, Yeshua. Entonces, eso también es un punto interesante. Y finalmente, Jesús calmó el mar físico con su voz en una ocasión, recuerda. Pero la experiencia de Jonás muestra que él también calmó el mar espiritual, por decir, con su muerte. Vamos a seguir ahora en capítulo 3 de Jonás. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba, diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios, y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, y se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza, e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento, ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértese cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá a Dios, y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Este capítulo también contiene lecciones, pero son diferentes. Y el cuadro aquí es un pueblo arrepentido y que Dios, de toda misericordia, le extiende esta clemencia de nuevo. Esa ballena nadó con Jonás en su estómago por 3 días. No sé cómo él contó los días, según lo que escuché en uno de esos cartoons, ¿cómo se llama? Dibujo que él estaba ahí en el estómago marcando los días, pero no creo. Dios seguramente le dijo 3 días estabas, no sé, pero él estaba ahí y supongo que esa ballena le llevó más y más cerca a Nínive, porque estaba yendo en otra dirección. Pero por fin llegó la gran ballena a la parte correcta y vomitó a Jonás en tierra, donde no sabemos, pero puedo imaginar una familia en la playa allí, andando tranquilamente, y de repente aparece esta gran ballena acercándose a la orilla, y estaba enfermo esa ballena, y de repente gritó, y ¡luc! Salió el hombre Jonás. Sí, quizás un poco sucio, pero supongo que dijo, ¿dónde estoy? Y la familia, no importa, ¿dónde el camino? A Nínive, gracias, me voy. Y él se fue, esta vez. Dice que Nínive era una ciudad muy grande, muy antigua también. Como dijo Tirel esta mañana, un pueblo muy, muy cruel. enemigos de Israel, torturaban sus cautivos. De hecho, sacaron la piel de sus cautivos, según los historiadores. Muy, muy, muy feo es esas personas, o ese pueblo. Y Jonás, como cualquier otro judío, los temaba. Y odió Jonás a esa raza. Y como dijo Tirel, en unos años más adelante de esto, Dios usó Nínive para destruir por completo esos 10 tribus rebeldes de Israel. Y esos tribus no existen. Y quizás por eso, supongo que era por eso que Jonás no quiso ir a predicar en Nínive. No quería que sus enemigos se conviertan. Ahora, Nínive no era una ciudad como una ciudad de hoy, según lo que entiendo, con calles apretadas, con edificios grandes. No, era muy amplio, dice 3 días de viaje. Tenía campos y ríos que estaba ahí. Según la Biblia, un hombre con el nombre de Asiria fundó esa ciudad. Noé tenía 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Y Sem tenía varios hijos. Uno era Arfaxad, que era el padre de los asirios. Otro era, Arfaxad era el padre de los judíos. Y Asur era el padre de los asirios. Entonces, los judíos y los asirios eran parientes, pero muy atrás, muchos años atrás, cerca de la época del diluvio. Y ese pueblo de Asirio se juntó en otra parte y eran enemigos de Israel por mucho, mucho tiempo. Y Nínive era una ciudad muy extrema, muy grande, y Jonás, contra su voluntad, tuvo que ir ahí. Entonces, supongo que él entraba por la ciudad entonando esas palabras de aquí en 40 días, Nínive será destruida. Y la gente se turbaba un poquito. ¿Quién es este que vino aquí? ¿Y por qué se ve tan pálido? Como se cayó un ácido, quizás decía, no sé. Pero quizás alguien le acercó y, oye, ¿quién eres y por qué dices esto? Y él dice, Dios me lo dijo, que esto va a pasar. ¿Y cuál Dios? El Dios Jehová, creador del cielo, tierra y mar. Ah, entonces eres judío. Ah, por eso hablas un poquito diferente. Y Jehová te mandó para decirnos esto. Sí, eso es. Creo que voy ahora. Eso es el mensaje. Él no predicaba mucho. Pero esos asirios le creyeron. Y dijo, man, espérate, ¿qué es esto? ¿Quién va a destruirnos? Y etcétera. ¿Es un terremoto o lo que sea? No tengo más información. Esto es el mensaje de Dios, que en 40 días Nínive será destruida. Nada más. Bueno, no sé si, qué pasó ahí, pero la Biblia dice que los hombres de Nínive creyeron a Dios y tomaron la decisión de humillarse y clamar a Él. Y proclamaron ayuno y se vistieron en cilicio, etcétera, desde el mayor hasta el menor, dice. Y de hecho, el mismo rey se convirtió en predicador también y dijo, conviértese cada uno de su mal camino. ¿Quién sabe? Quizás Dios va a arrepentirse y se apartará de su gran ardor, su ira contra nosotros. Y claro, es lo que pasó. La Biblia dice que Dios vio lo que hicieron y se arrepintió del mal que había dicho que les haría. No lo hizo. Es un cuadro de la misericordia de Dios. Pero aquí resalta otro rasgo de este ornitorrinco, por decir. Dice aquí que Dios se arrepintió. Pero ¿cómo es que Dios, que sabe todo de antemano, se arrepiente? Es diferente, ¿no? Como Samuel, él dijo a Saúl en otra ocasión, él que es la gloria de Israel, no mentirá, ni se arrepentirá. porque él no es hombre para que se arrepienta. Entonces aquí dice que él se arrepintió. Otra parte, Números 23, dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Entonces, es una característica fija de Dios que Él va a cumplir su palabra, y siempre. En eso podemos confiar. Pero, en la misma vez, Dios tiene otra característica, también muy fija, y eso es su gran misericordia. Y eso, también podemos confiar en eso. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Jeremías dijo, si no fuera tu gran misericordia, Jehová, seríamos cada uno consumidos. Gracias por su gran misericordia, que son nuevas a nosotros cada mañana. Grande es su fidelidad. Entonces, tenemos estos dos rasgos de Dios, que Dios ha pronunciado el juicio para personas que son malvados. Lo ha dicho, no lo hará, dice aquí. Pero cuando esa misma persona se humilla y se arrepiente de corazón, de su mal camino, el gran corazón de Dios se conmueve y salta su misericordia a los hijos de los hombres. Es muy fuerte que humillarse delante de Él, confesar sus pecados, conmueve el corazón de Dios. Toca su corazón. Y en eso, creo, es lo que quiere decir aquí, que Dios se arrepintió del mal que tenía planeado contra los asirios. Era porque ellos se humillaron. No era porque no cumplió su palabra. En eso tuvo que pensar en esa ocasión en que Jehová apareció a Moisés en el monte. Ahí Jehová quería dar una visión a Moisés. ¿Quién era este Dios? Y dice así, pasando Jehová por delante de Moisés, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces, sí, Dios es muy misericordioso, pero también es un Dios justo. Y si la persona no se arrepienta, eso va a venir sobre ellos, la justicia. Creo que eso es lo que quiere decir aquí, que Dios se arrepintió. No que Él cambió de repente al alzar, sino que Él tomó la decisión de extender misericordia porque ellos se arrepintieron de verdad, de corazón. Ok, vamos a terminar rápidamente aquí por leer el último capítulo. No tengo mucho para compartir. Capítulo 4. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo ahí una enramada, y se sentó debajo de ella a la sombra, hasta ver qué acontecería en la ciudad. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, Y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo, hasta la muerte. Y dijo Jehová, ¿tuviste tú lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en un espacio de una noche nació, y en espacio de otra noche pereció? ¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales? Me asombra que Jonás aquí se atrevió a enojarse por la buena actitud de la gente de Nínive, pero sí era judío y no quiso que sus enemigos, supongo, recibieran esas misericordias de Dios. Y en una forma era correcto porque, o lo puedo entender, porque no tantos años después, esos mismos enemigos vinieron para atacar los judíos en su tierra. Y también, unos pocos años después de la historia que tiré esta mañana, los mismos asirios fueron destruidos también, por completo, por los ejércitos de Babilonia, creo que fue. Entonces, en una forma, dije en un principio que la profecía no se cumplió. Sí, se cumplió, pero después de 40 días, Dios postergó su juicio unos años, porque ellos se arrepintieron. Pero bueno, aquí vemos en una forma quizás que Jonás se convierta en este capítulo en un símbolo de los judíos en el tiempo de Cristo. Porque recuerda las palabras de Jesús a los fariseos, los hombres de Nínive se levantarán en el juicio contra esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y aquí más que Jonás en este lugar, hablando de Cristo mismo. Y el apóstol también testificó de los judíos en ese momento, que los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, no agradan a Dios, se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Entonces, en una forma, Jonás era como con ese enojo contra los asirios, era como un símbolo de los judíos, que también tenían un enojo, no querían que los gentiles se acercan al pueblo de Dios.